Educar es mucho más que transmitir conocimientos, es formar a personas en todos los ámbitos de la vida. La asignatura de religión en colegios e institutos es una propuesta que ensancha la mirada, que sitúa al ser humano en el centro con toda su dignidad y que ayuda a niños y jóvenes a crecer con raíces, sentido crítico y horizonte. Este 1 de marzo se abre el periodo de matriculación en los colegios de toda Andalucía y los colegios diocesanos de nuestra comunidad quieren unir sus voces de cara a esta campaña para que se conozca la labor que cientos de centros llevan a cabo, como señala José Miguel Porras, coordinador de pastoral de los colegios de Málaga.
En los colegios diocesanos de Andalucía trabajamos al servicio de la familia, ayudando a formar personas libres, responsables y solidarias, porque educar es mucho más que enseñar.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y comienza aquí El Espejo Andalucía y lo hacemos soplando las velas. Mañana se cumplen 6 años desde que este espacio de comunión y sinodalidad naciera para ofrecer la actualidad de nuestras iglesias particulares, que esta semana arranca su recorrido en Málaga con un retiro de cuaresma en Carnillamas.
Así es, Lola. Mañana sábado la céntrica Iglesia de los Mártires Ciriaco y Paula acogerá desde las 10:30 de la mañana a la 1:15 de mediodía el retiro de laicos organizado por la Vicaría para el Laicado. La meditación Cuaresma, tiempo para contemplar el rostro de Cristo, correrá a cargo de Salvador Guerrero, delegado de Hermandades y Cofradías.
Un parón en la cotidianidad de tu vida, a dejarte empapar por el amor y la misericordia del Señor, a encontrarte con Él y a plantearte y a preguntarte cómo Él está respondiendo.
Y en Almería, en concreto en Huerca Lovera, siguen dando gracias por la beatificación del cura Valera. Ramón Bogas, cuéntanos.
4 obispos andaluces están participando estos días en los cultos en honor del nuevo Beato Salvador Valera Parra, cuya beatificación hace 15 días ha sido un acontecimiento de gracia para toda la diócesis. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción acoge el triduo de acción de gracias presidido por el obispo de Jaén, el obispo de Guadix, Francisco Orozco, y Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, huércalense de nacimiento. Los actos culminan hoy, festividad litúrgica y primera memoria del Beato Cura Valera, con la misa solemne y la primera procesión de su imagen por las calles de Huerca Lovera.
En Sevilla reconocen con una calle a Pedro Ricaldones, salesiano y promotor de la devoción a María Auxiliadora en la capital hispalense. Pablo Enríquez.
El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la rotulación de una calle con el nombre de Pedro Ricaldones. Como ha destacado el alcalde José Luis Sanz, se trata de una figura clave en el origen de la obra salesiana en la ciudad. Por su parte, el director de la Casa Salesiana de la Santísima Trinidad, Miguel Canino, ha recordado que Ricaldones comenzó a trabajar junto a otros salesianos en la transformación del barrio de la Trinidad, dedicándose especialmente a los jóvenes más vulnerables de la época. Fue el cuarto sucesor de Don Bosco y sin duda una de las figuras más relevantes en el nacimiento de la presencia salesiana en Sevilla y en la implantación de la devoción a María Auxiliadora en la ciudad.
Y en Jaén, Vanessa Muñoz nos habla de la misión mariana de la Virgen de la Cabeza Peregrina como preparación del 8º centenario de la aparición de la patrona de la diócesis.
Los actos preparatorios del 8º centenario comenzaron el pasado 1 de febrero con una eucaristía en la Basílica Santuario de la Virgen de la Cabeza en Sierra Morena. Desde entonces y bajo el lema María Madre en Salida, la imagen peregrina recorre las parroquias de la diócesis. Esta primera etapa, en la que ha visitado la Vicaría 5, concluye este domingo 1 de marzo en Torre del Campo con una misa presidida por nuestro obispo don Sebastián Chico Martínez. Un momento de acción de gracias, oración, devoción y encuentro con la patrona de la diócesis, que seguirá su peregrinación hasta el próximo mes de junio.
Y nos vamos ahora hasta Granada, donde nos unimos a la alegría de su iglesia particular, que mañana ordenará a 3 nuevos sacerdotes. Paqui Pallarés.
A partir de mañana, la archidiócesis contará con 3 nuevos presbíteros procedentes de los seminarios Mayor San Cecilio y Misionero Redentoris Mater. Recibirán el sacramento del orden de manos de nuestro arzobispo en la Eucaristía a las 11 de la mañana en la Catedral. Antes, esta tarde a las 8, habrá una vigilia de oración en la capilla del Seminario Mayor para rezar por los nuevos presbíteros y por las vocaciones al sacerdocio.
Y concluimos nuestro recorrido semanal en Huelva, que celebra la ordenación episcopal de su obispo, Alejandro Ramos.
Este pasado jueves, ayer, 26 de febrero, la diócesis de Huelva celebró el 15º aniversario de la consagración episcopal de nuestro obispo, Monseñor Santiago Gómez Sierra. Durante la jornada, sacerdotes, comunidades y fieles laicos se unieron espiritualmente en la Eucaristía para dar gracias por estos 15 años de servicio y cercanía pastoral. pastoral. Toda la comunidad onubense rezó para pedir al Espíritu Santo y a la Inmaculada Virgen María que lo sigan guiando y fortaleciendo en su misión al frente de nuestra Iglesia diocesana.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
COPE Sevilla. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición local del Espejo de la Iglesia. Una tarde más, un viernes más, viernes de Cuaresma. Les habla el padre Leonardo. Mañana estamos en vísperas, evidentemente, del Día de Andalucía y nos congratulamos con esta noticia que esta mañana pues ha anunciado el Cabildo de la Catedral de Sevilla, y es que uno de sus miembros, todos los conocemos, es un canónigo, don Eduardo Martín Clemens, que es el párroco de la parroquia de Santa Cruz, Mateos Gago, y también pues delegado de Misiones, y será reconocido en su ciudad natal, Morón de la Frontera, como hijo predilecto. Así que nos unimos a esta noticia porque evidentemente pues todos los que conocemos a Eduardo lo queremos muchísimo, se ha entregado mucho y además podemos decir que en su largo currículum pastoral, eclesiástico, de acompañamiento, de fervor pastoral como sacerdote, pues conoce al Papa, ha estado con él y además no solamente que ha estado con él recientemente, sino que estuvo en Perú y fue el director del centro de estudios donde Robert Prevost, en ese momento, pues también era forma parte como profesor. Así que nos alegramos muchísimo y les damos la enhorabuena al pueblo de Morón de la Frontera y especialmente a nuestro querido Eduardo Martín Clemens. Y bueno, y hoy tenemos y nos toca por fin, final de mes, vamos a hacer un repaso. Hoy tenemos tertulia y se encuentra con nosotros pues Ignacio Barduérteles. Buenas tardes, Ignacio.
Hola, buenas tardes, encantado.
Y además
estar aquí
que
otra vez.
Te veo pues de verde hoy ya preparándote para la
como
gran
buen
fiesta.
Betis.
Ah, vale, sí. Buenas tardes, Isabel Cuenca.
Hola, muy buenas tardes.
Y tenemos también hace tiempo que ustedes van a saber quién es porque siempre saluda igual. A ver, vamos a ver cómo saluda.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Bueno, y su nombre es, a ver,
Ernesto.
Buenas tardes. Ernesto, hace tiempo que no vienes.
Ay, cuestiones familiares, profesionales, en fin, han sido los dos últimos meses, han sido complicados. Esperemos que este mes, que está acabando ya, gracias a Dios, el que viene sea un poquito más sencillo.
Bueno, y también nos acordamos de Juan Jurado, que ese sí que lleva una temporada, a ver si viene pronto, complicado, que le coincide temas de trabajo. Bueno, pues, ¿qué os parece si hoy, bueno, evidentemente, hoy tenemos que comentar muchísimas cosas, pero lo primero es, hemos recibido la noticia de la visita del Papa a España. ¿Cómo la habéis tomado?
Bueno, con esperanza, además coincide justamente con unas fechas clave mías personales, entonces me ha llamado la atención que de alguna manera como que viene a, entre comillas, a celebrar ciertas cosas familiares mías, ¿no?
A felicitarte.
A lo mejor. Pero bueno, no es el caso, pero sí es verdad que bueno, con esperanza, la visita de un papa siempre es un tiempo de esperanza y también con ganas de escuchar lo que tenga que decir aquí en España, especialmente. Sí.
A mí me hace mucha ilusión, también lo he recibido con esperanza, era una noticia esperada y me alegra mucho saber que va a hablar en el Parlamento, porque sí, normalmente los discursos de los papas en los parlamentos son espectaculares. Uh-huh. Entonces me hace mucha ilusión porque además este papa que tiene las ideas tan claras y tan serenas, yo creo que va a ser un gran discurso, la avenida en general, todo lo que hay programado y se programará, pues realmente para estar pendiente esos días.
Hombre, me hice gran ilusión porque la visita de un papa siempre es un revulsivo, siempre es un movimiento de masas de gente, católicos, no católicos, dicho de alguna manera, gente que pasaba por allí, siempre es un revulsivo. Y de las visitas del Papa, siempre en los países donde va, por lo menos en España, que es el que más conocemos, siempre suponen un cambio, no sé, de verdad, una renovación.
Bueno, pues vamos a estar atentos, dedicaremos evidentemente algún programa cuando tengamos más datos concretos y pormenorizados de cada detalle, dónde va a estar, qué encuentros va a tener, porque sin duda vamos a aprovecharlo muchísimo. La última creo que fue en 2003 con San Juan Pablo II. Como papa, después vino también Benedicto XVI, exactamente, estuvo en Valencia, después también hubo otro viaje donde estuvo en Santiago de Compostela y en Barcelona, y yo creo que después de eso, pues nos queda esperar esta visita que la ansiamos muchísimo. Bueno, y aprovechando que estamos hablando del papa, vamos a, ¿qué tal comentar el mensaje de esta cuaresma que nos ha regalado el papa, que lleva por título Escuchar y ayunar, la cuaresma como tiempo de conversión? A ver, en líneas generales, ¿qué os ha parecido su lectura?
Hombre, perdón. En líneas generales, a mí me ha parecido muy bien. Además, partimos de una base, y es que en Sevilla, para bien o para mal, vamos, se da la circunstancia, ni buena ni mala, de que la cuaresma tiene un estilo especial, porque la cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de preparación para la Pascua, todo, pero también aquí es tiempo de quinarios, besamanos, altares, cosa que me parece muy bien y de lo que participo. Pero entonces viene muy bien, como todos los años, viene muy bien este mensaje donde centra las cosas en escuchar, en el ayuno, en la comunidad, para resituarnos, que está muy bien y muy necesario todo esto que acabo de decir antes, pero que aquí está el núcleo, aquí está el núcleo de cómo vivir la cuaresma. Y con la sencillez agustiniana que le caracteriza, y con la racionalidad en el buen sentido de la palabra que le caracteriza, plantea 2-3 puntos muy interesantes, folio y medio, pero que dan para muchísimo.
A mí me ha gustado mucho, como dice Ignacio, un mensaje corto, que yo siempre digo que se vayan los que nos escuchan a la web de la Santa Sede del Vaticano y lo lean, porque es muy fácil de lectura. Y este es el Papa, cada Papa tiene, iba a decir sus manías, no son sus manías, sino su estilo. Y este es el Papa de la escucha, repite continuamente en las cosas que ha ido ya escribiendo y en las cosas que ha ido diciendo, siempre habla de escuchar. ¿Y escuchar el qué? Bueno, pues aquí lo dice, escuchar la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Para escuchar a los hermanos. ¿Y a quiénes? Pues a los más necesitados, a los más desfavorecidos, a los que tienen más necesidad. Entonces, a mí me gusta mucho, porque en la cuaresma es un tiempo que está muy bien lo que dice Ignacio, de salida, de actos litúrgicos propios de la cuaresma, pero también es un tiempo de introspección, de reflexión, de hacer silencio. Y el Papa nos lo dice, hacer silencio para escuchar la palabra de Dios.
Yo me ha gustado el mensaje en cuanto a su sencillez. Es verdad que son escasos párrafos, verdaderamente es un mensaje corto, pero que tiene lógicamente mucha profundidad y que identifica, digamos, lo fundamental de la cuaresma, que a veces con la gloria cofrade aquí en Sevilla particularmente se nos olvida, que la cuaresma precisamente es un camino de purificación, de purificación para encontrarnos con ese Dios que resucita al final, tras la Semana Santa, ¿no? Entonces, creo que su santidad pone aquí, él hace hincapié justo en lo absolutamente fundamental del camino de purificación, ese mensaje sobre el ayuno del que habla y demás, que muchas veces o se malentiende o directamente muchos cristianos no lo practicamos o nos parece algo, una ascética que está alejada de la vida moderna, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, eso digo, me llama la atención. Hay una de las frases de la propia carta que me ha significado mucho, me ha llamado mucho la atención, tal como lo dice el Papa, lo de la conversión real nace de la hospitalidad que damos a la palabra de Dios en el corazón, ¿no? Eso de hablar de hospitalidad justo en nuestros corazones, que siempre piensa uno en la hospitalidad ajena, digamos, en la hospitalidad externa, en lo de abrir la casa, pero realmente la cuaresma empieza por ahí, ¿no? En escuchar la palabra de Dios, hacerle sitio a la palabra de Dios en el corazón y ayunar, como dice su santidad en la carta, de muchas cosas que son superfluas en el camino hacia la resurrección.
De hecho, bueno, el encuentro El documento está dividido en tres partes para que nuestros oyentes puedan acercarse. La primera parte, escuchar, la segunda, ayunar, y la tercera parte, juntos. Así que de la escucha, pues yo creo que sí que ha quedado claro un poco lo que os parece, que se debe resaltar en esa disposición de receptividad. Y del ayuno, ¿qué os parece?
Uy.
Yo iba a enlazar con lo que había estado diciendo Ernesto sobre el ayuno, y dice dos cosas importantes desde mi punto de vista. El primero, que no ayunemos en plan vanidoso, es decir, que no, oh, qué buena soy, yo hago ayuno, yo hago no sé cuántos ayunos, sino que es un camino. También este Papa habla mucho de camino y enlaza con todo el camino sinodal que estábamos teniendo y seguimos teniendo. Es un camino para encontrarnos con, y para transformar nuestra vida hacia una vida más austera, más que nos demos cuenta que no necesitamos tantas cosas y nos vayamos desprendiendo, que son otras cosas clásicas de la cuaresma. Pero luego dice una cosa divertida, si queremos, pero que tiene también mucha enjundia, que ayunemos también de frases absurdas, que ayunemos de estar continuamente hablando mal de otras personas, que ayunemos de malas frases con los demás, de criticarlos sobre todo cuando no están delante. Entonces me parece que también es importante que nos planteemos en este mundo tan polarizado en el que estamos viviendo, que realmente si no tenemos nada bueno que decir de alguna persona, pues nos callamos, no decimos nada, pero no estemos continuamente hablando mal. Y ahí meto a todo el mundo, desde el vecino, desde la familia, desde el cura, desde el político. No tenemos nada bueno que decir, pues ayunemos, no digamos nada.
Sí, a mí en lo que respecta al ayuno, este párrafo, este de los tres grandes capítulos, grandes no, de los tres partes en las que se divide esta exhortación para la cuaresma, la del ayuno me merece especial atención porque empieza hablando del ayuno como ayuno físico, o sea que reivindica lo que es la mortificación corporal necesaria en la cuaresma, y habla del ayuno que es una práctica concreta, que es la abstinencia y pasar hambre. Y de ahí, de esa mortificación corporal concreta, se traslada al hambre y sed de justicia, y utiliza a San Agustín para una reflexión muy profunda, que yo no sé si seré capaz de sintetizarla bien, como que, dice San Agustín, como que tenemos que entrenar nuestro corazón con el ayuno, con ese hambre de sed y justicia, para ensancharlo, y así que estemos capacitados para cuando Dios nos recoja, que estemos ya con el corazón amplio y dispuesto a acoger toda la justicia y la misericordia de Dios. Esa idea, no sé si la expresaba muy bien, pero es de una gran profundidad, y el párrafo de San Agustín, que él lo desarrolla, y me parece que abre una perspectiva a esto del ayuno y de la cuaresma y de la mortificación y de tal, impresionante. Además de el corolario que señalaba Isabel, dice, cuidadito con la lengua.
La abstinencia, dice el Papa, de una manera muy concreta y a menudo un poco apreciada, abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Empecemos a desarmar el lenguaje. La palabra desarmar, desarmante, está muy actual, ¿no?
Mira, en esta carta, que ya digo que la veo muy escueta para otras cartas anteriores que hemos tenido de otros papas y demás, ¿no? La hemos analizado, la mayoría las hemos analizado aquí en el programa con anterioridad, ¿no? Sin embargo, la propia carta es muy refleja muy bien cuál es la cabeza de este papa. La refleja muy bien porque es una mentalidad muy esquemática, muy sencilla, donde va a lo fundamental, exclusivamente a lo fundamental, en este caso a lo fundamental de la cuaresma, con la virtualidad de que después cada cristiano haga una lectura más profunda o menos profunda de lo que se dice, ¿no? A mí me gusta la carta en el sentido de que hace un enlace muy claro entre eso de escuchar, es decir, hacerle sitio a la palabra de Dios en el corazón, ese hacerle sitio significa hacer ayuno de otras palabras, hacer ayuno, dejar vacío el corazón de otras palabras que hacen daño y no dejan sitio a la palabra de Dios, y ese ayuno orientado a la comunidad, a esa dimensión comunitaria por la cual el cristiano está orientado justo a dejar sitio a la palabra de Dios para que esa palabra de Dios después fructifique en la comunidad. Más o menos ese es el esquema básico de la carta. Si lo piensas, es muy sencillo, pero hace referencia a una serie de valores y de principios que tienen una cierta enjundia.
Sí, además nos alerta, yo creo, de esa tentación también de individualista de vivir la cuaresma en clave como mío, ¿no?
Sí, sí.
Sino que lo vivimos en comunidad.
Ahí quería yo llegar ya que...
Perdona,
no, Isabel. No, al contrario, muy bien. La tercera parte, el juntos, que es muy importante. Este Papa también es el Papa de la comunidad. No entiende, bueno, como los anteriores, no es que este Papa esté innovando, pero que cada uno pone el foco donde ve más la necesidad o donde el Espíritu ilumina en ese momento. Y aquí habla de juntos, es decir, en comunidad, que la comunidad sea sensible a la palabra de Dios, que rece conjuntamente y que sean sensibles a las necesidades de los hermanos y que actúen en favor de un mundo más justo. Es decir, que a mí me parece muy bien este mensaje y sobre todo el juntos en plan de comunidad, que era lo que tú decías,
muy
no individualmente.
Agustino.
La ventaja y el inconveniente, no, la ventaja, que tiene un escrito tan corto es que en su aparente sencillez, porque se lee muy bien, muy fácil, tiene una gran... O sea, que cada párrafo, cada palabra, cada punto y cada coma merece una reflexión. A mí me ha llamado la atención, a lo mejor es demasiado llamar, y no era esa su intención, pero yo por lo menos lo interpreto así. Cuando habla de desarmar el lenguaje, entiendo que está metiendo una carga de profundidad contra toda esta corriente constructivista que dice que las palabras significan lo que uno quiera, que el lenguaje es subjetivo, que tal, dice, sube un momento. Vamos a desarmar el lenguaje. Simplemente ese párrafito, esa palabra, a mí me parece de mucho calado, de mucha profundidad. Y luego, si alguien tuviera mucha prisa, que yo no se lo aconsejo, no que tenga prisa, sino que no se lea esto completo, que página y media o un poquito más, que fuera al último párrafo, en el que hace una síntesis perfecta de, si uno empieza a leer la carta o este mensaje por el último párrafo y después lee la carta, se enterará mucho mejor, yo por lo menos.
Pues vamos a ir concluyendo. Yo os pediría como un mensaje final, que queráis lanzar a partir de esta, para que podamos vivir la cuaresma de una manera también actual, pero con la profundidad de vivirla en la tradición de la Iglesia y caminando hacia la Pascua. A ver, ¿qué os parece, qué recomendaciones haríais?
Yo me quedo con ese mensaje inicial que destacaba al principio, ¿no? La conversión nace de la hospitalidad que damos a la palabra de Dios en el corazón. De ahí surge todo lo demás. Creo que es fundamental.
Escuchar la palabra de Dios para que nos prepara para el encuentro con el hermano.
Vamos a lo mismo, voy a lo mismo, evidentemente. Cultivar el silencio interior, la paz interior, la serenidad interior, para que la palabra de Dios pueda anidar en ella.
Os animo a todos vosotros a participar en las prácticas tradicionales de cuaresma. Hoy viernes, pues ayuno, abstinencia, y en concreto, pues esta abstinencia de aquellas palabras, ¿no?
De las malas palabras.
Eso es, qué bien. Hablemos bien, ¿no?
Exactamente.
Y desde este programa, pues, siempre queremos hablar bien, ¿no, Isabel?
Sí, sí, por supuesto.
Nos llevamos además muy bien y nos criticamos.
Para nuestros oyentes, recordarles que esta tarde a las 6:30 en el Monasterio San Clemente, pues tendrá la oportunidad de vivir ese Via Crucis que anima a la Hermandad de la Antigua, y después vendrá a continuación, pues, una conferencia sobre este monasterio a las 6:30. Gracias a Rafael Carrillo por este buen hacer de la técnica, al equipo de la Delegación de Medios, sin duda, que siempre está con nosotros, la revista Iglesia en Sevilla, que se encuentra ya en vuestras parroquias. Disfruten del Día de Andalucía y especialmente hoy viernes de Cuaresma. Y gracias a este gran equipo tertuliano y a los que nos acompañáis, porque es una tertulia extendida. Que paséis un buen fin de semana, Isabel, Ignacio, Ernesto.
Gracias, igualmente. Buenas tardes.
Igualmente.